Bueno, siempre fui un fascinado de la ciencia y la tecnología, y en particular en los últimos años me vengo dedicando a entender cuál es el impacto que los cambios científicos y tecnológicos van a tener sobre nuestro modo de vida. Hace unos años atrás tuve la oportunidad de estar en una sede de la NASA en Silicon Valley, estudiando sobre todo lo más avanzado de campos como inteligencia artificial, robótica, biotecnología, nanotecnología y neurociencia. Y después de estar escuchando de muchos de los mejores y las mayores autoridades del mundo en cada uno de estos campos, volví profundamente conmovido por ver cuál es el impacto que todas estas cosas van a tener. Y eso es lo que quiero compartir un poco hoy con ustedes. Pero empecemos un poco más atrás. Prácticamente todas las tecnologías que usamos cotidianamente avanzan de manera muy lenta y lineal. Si ustedes tienen un auto que compraron hace 5 años y lo cambian por uno de la misma marca y el mismo modelo, pero 0 kilómetro, probablemente no haya cambiado mucho nada. Tal vez el modelo de la radio. Antes venía con pasacassette y ahora venga con CD. Pero los autos en 5 años no cambian nada. Es más, si tomamos una perspectiva un poquito más larga, en 35 años, quizá el parámetro más importante que puede medir la performance de un auto, la velocidad máxima, por ejemplo, sube menos que se duplica en 35 años. Casi todas las tecnologías se comportan de esta manera, salvo una. Hay una sola tecnología que el hombre inventó que tiene una lógica distinta, y son las computadoras. Si hacemos la misma comparación para una computadora de hace 35 años y una computadora hoy, en la medición que más mide su performance, que sería la velocidad de su procesador, no solo más que se duplicó, sino que aumentó 2.700 veces. Hoy una computadora es 2.700 veces más potente que una computadora de hace 35 años. ¿Por qué? Porque las computadoras son la única tecnología que en vez de progresar linealmente, progresa de manera exponencial. Y este pequeño cambio, que puede sonar a pequeño, es un cambio extraordinario. Déjenme ilustrarlo con un ejemplo. Si nosotros tomamos una hoja de papel, más o menos mide 0,1 milímetros de grosor. Si en vez de tomar una tomamos 50 hojas, una pila de 50 hojas, que sería incrementar linealmente hasta 50, vamos a tener medio centímetro de altura de papel, 50 hojas. Si en vez de linealmente incrementarlas y tomar 50 hojas, agarramos una sola hoja, imaginen por un minuto que agarramos una hoja muy grande y la doblamos a la mitad una vez, y la volvamos a doblar a la mitad 2 veces, y la doblamos a la mitad por una tercera vez, y repetimos este procedimiento, si fuera físicamente posible, de doblar la hoja a la mitad 50 veces. En vez de tomar 50 hojas, doblo una hoja a la mitad 50 veces. Es distinto. En vez de ser lineal, es exponencial. ¿Qué alto tendría la pila que quedaría después de doblar 50 veces? ¿Sería alta como una casa? Piensen ustedes cuán alta creen que sería. ¿Sería alta tal vez como la Torre Eiffel? ¿Sería alta tal vez como la altura a la que vuela un avión? Bueno, nada de eso. La respuesta es, la altura sería casi la distancia de la Tierra al Sol. Eso es duplicar 50 veces algo, y eso es lo que vuelve a las computadoras una tecnología absolutamente única. Por esa razón, si comparamos una persona que haya vivido en el Antiguo Egipto hace 5.000 años con una persona contemporánea, elegí una persona cualquiera al azar, aunque dado que estoy acá, voy a elegir otra persona cualquiera al azar. Si comparamos estas dos personas, podemos tener la sensación de que el mundo ha cambiado mucho en los últimos 5.000 años. Y yo creo que lo más interesante que yo encontré estudiando en esta sede de la NASA es básicamente que no ha cambiado absolutamente nada. Y no solo no ha cambiado nada, sino que probablemente el mundo cambie más en los próximos 50 años de lo que ha cambiado en los últimos 5.000. No me voy a meter de lleno en esto porque sería tema para otra charla, pero sí quiero decirles muy rápido por qué sostengo esto. Y es que básicamente muchas de las cosas más esenciales que nos definen como especie humana y que se han mantenido inmodificadas por 5.000 años, de repente van a poder empezar a cambiar. Estos dos señores tienen en común que los dos empezaron como un óvulo fecundado, 50% de información genética de un papá, 50% de información genética de una mamá, el único modo en el que se han producido seres vivos en esta Tierra desde que el mundo es mundo. Bueno, a partir de los avances en biología sintética, en ingeniería genética, en bioinformática, esto va a poder empezar a cambiar. Vamos a poder diseñar personas, también como vamos a poder diseñar nuevas especies biológicas, crear seres vivos diseñados por nosotros para cumplir determinadas particularidades. Estos señores también tienen en común que empezaron como una única célula, pero esa célula se dividió en 2, en 4, en 8, en 16, hasta dar lugar a un cuerpo adulto, Un cuerpo adulto que es idéntico, el cuerpo de hace 5.000 años y un cuerpo de ahora es exactamente igual, nada ha cambiado en el cuerpo humano en los últimos 5.000 años. Bueno, a partir de la incorporación de tecnología en nuestros cuerpos, prótesis robóticas, más allá de la prótesis del celular, prótesis en nuestro cuerpo, integración de tecnología con biología, también esto va a poder cambiar y vamos a poder mejorar, entre comillas, nuestros cuerpos. También nos vamos a meter con nuestra mente. Vamos a empezar a tratar de mejorar nuestra mente, incorporarle más memoria, incorporarle mayor inteligencia, integrar tecnología también con nuestros cerebros, algo así como esto. Y finalmente, Gabriel al presentarme mencionaba una frase que no es mía, es de un gerontólogo británico que tiene una charla TED muy interesante, que se llama Aubrey de Grey, que es esta persona, digamos, estos dos señores también tenían en común que los tres nacieron, crecieron, envejecieron y eventualmente murieron. Forlán no murió, pero eventualmente morirá. Bueno, hay todo un grupo de gente trabajando, por ejemplo, este gerontólogo Aubrey de Grey, básicamente para que los seres humanos no muramos, para extender la vida, no un poquito, sino indefinidamente. Fíjense que lo más loco en la comparación de estos dos señores es que la expectativa de vida humana solo aumentó al doble en 5.000 años. Este señor de Egipto vivía la mitad, vivía más o menos en promedio 40 años, hoy vivimos en promedio 80. Como raza humana, prácticamente nuestra expectativa de vida no ha cambiado. Y sin embargo, se viene una andanada muy grande de cambios. Las cosas están empezando a cambiar y a cambiar rápido. Mientras yo escuchaba todas estas cosas que les enumeré muy rápidamente y en las que no voy a poder profundizar hoy, yo oscilaba entre la fascinación y el espanto. Porque muchos de estos cambios seguramente sean muy positivos y nos permitan, por ejemplo, extender mucho nuestra vida, pero muchos otros cambios pueden hacer que el mundo sea muy diferente, incluso contrario a nuestros valores. El mundo puede cambiar de formas que no nos gusten para nada o que dañen nuestra manera actual de vivir. De alguna manera, como metáfora del mundo actual, a mí me gusta esta imagen. Es un chico recostado sobre las vías del tren y a lo lejos viene el tren. Lo que yo encontré en estos años que llevo investigando el tema del futuro, es que no solo viene el tren, sino que el tren está acelerando. Y lo que quiero enfocarme hoy es en que a partir de que yo vengo hablando de estos temas, en muchos espacios, en esta nota periodística que mencionaba Gabriel al presentarme, pero también dando muchas charlas acerca del futuro, me sorprenden las reacciones que encuentro en la gente cuando se habla de estas cosas. Y de eso es de lo que quiero hablarles hoy. En particular, de cómo nos vamos a parar individual y colectivamente como sociedad frente a los cambios que el futuro trae. Y quiero profundizar en cuatro aspectos. La primera cosa que creo que es muy importante es que frente a un mundo que cambia a ritmo tan acelerado, es esencial conocer mejor que nunca dónde estamos parados, cuál es el mapa de dónde estamos y hacia dónde vamos. Si nosotros hoy en día no tenemos un diagnóstico correcto de cómo va a cambiar el mundo, probablemente tomemos decisiones profundamente equivocadas. Para ejemplificar esto, a mí me gusta tomar un ejemplo del fútbol americano, que es un deporte que me apasiona. En el fútbol americano hay un jugador, el mariscal de campo, que tiene que lanzar la pelota para que otro la atrape. Lo interesante es que en el momento que el mariscal de campo lanza la pelota, no tira la pelota a donde está parado la persona que la tiene que atrapar. Tira la pelota al lugar donde no hay nadie. Tira la pelota a donde va a estar parado el que la tiene que atrapar en el momento que la pelota llegue ahí. Pero el pase tiene que viajar un tiempo en el aire y esos 2 o 3 segundos, una persona corriendo a bastante velocidad, recorre bastante distancia. Entonces, de alguna manera, el mariscal de campo lo que está haciendo es pensar cómo va a ser el mundo dentro de 3 segundos. Si él tira la pelota a donde está la persona parada en el momento que tira, la persona se va a herir y la pelota se cae al piso. Esto es para mí una muy buena metáfora de cualquier decisión que nosotros tengamos que tomar a mediano plazo en nuestras vidas. Ejemplo, la elección de una carrera profesional. Elegir una carrera profesional implica probablemente estudiar 5 años, unos primeros 2 años de inserción laboral, hasta finalmente tener un trabajo y estar encaminados en nuestra carrera. Pueden pasar 7, 8 años. Mucha gente hoy, por ejemplo, está eligiendo estudiar traductorado público. Y si uno mira cómo está evolucionando el poder de traducción de las computadoras, resulta bastante claro que en no mucho tiempo el único traductor va a ser este. Y en algún sentido es triste. Es gente que está eligiendo una carrera pensando que el mundo de acá 7, 8 años va a ser como es hoy y el mundo de acá 7, 8 años en este aspecto puntual va a ser muy diferente. Esto de diferentes maneras se aplica al proyecto personal profesional, organizacional de cada uno que está en esta sala. La segunda cosa que me sorprendió es que cuando de repente hablo de estas cosas, hace poco, por ejemplo, en esta nota periodística que salió, yo hablé del tema de los traductores. En los comentarios a la nota, la andanada de insultos que recibí no tiene nombre. Es real, pueden entrar y mirarlo. La gente furiosa conmigo. Y justo unos días atrás leí una frase que me pareció muy representativa para esto, que es: desconectar la alarma no apaga el fuego. Hacernos los distraídos, negar que el tren viene, decir, alguien va y te dice, che, mira, ojo que viene un tren, estás acostado en la vía. Y decir, no, ¿qué tren? No viene ningún tren, no soluciona en lo más mínimo el problema. Hasta tal punto confirmé con esto de las puteadas, que el problema es real, que probé poner en Google una frase con puteadas y Google tradujo bien la puteada. En definitiva, negar el problema simplemente lo hace más grande. La siguiente cosa que me encontré es que naturalmente cuando las cosas cambian mucho nos desafían permanentemente. Y la mayoría de los cambios es difícil, tenemos resistencia al cambio. Es difícil adoptar cosas nuevas. Y yo creo que una actitud que es fundamental tener en estos casos es justamente volverse un extremista de lo contrario. En mi vida personal yo adopté una filosofía que es adoptar todo lo nuevo que viene. ¿Por qué? Porque me molesta. Porque me hace sentir mal, porque en el fondo me hace sentir que estoy saltando una vara que me cuesta mucho saltar. Un ejemplo de esto es Un ejemplo de esto es, por ejemplo, los libros electrónicos. Hace un año atrás decidí por primera vez en mi vida comprarme un libro electrónico. Tenía un libro que iba leyendo por la mitad y lo compré en el libro electrónico y lo seguí leyendo ahí. Mi esposa me mira sorprendida y me dice, pero ¿por qué compraste ese libro? Hubieras terminado este libro que estabas leyendo y el próximo lo comprabas en el lector electrónico. Y yo le dije, no, vos no entendés. Yo nunca más en mi vida voy a leer un libro en papel. Y no lo hice más. No volví a leer más en papel. Yo ahora leo en libros electrónicos. Me siento cómodo en esta situación para nada. Esa incomodidad, esa frustración de 40 años de leer en papel y de repente estar teniendo que coexistir con un medio diferente es precisamente la señal que yo necesito para confirmar que ese es el camino correcto. Porque es más, este paso de los libros electrónicos es solo un escalón en más cambios que van a venir. Y si yo no voy dando cada paso de la escalera, después saltar 4 o 5 escalones juntos probablemente se me haga imposible. Finalmente, hay otra cosa que no se puede hacer si uno está recostado sobre la vía y a lo lejos viene el tren. Que es pensar, yo voy a parar el tren. A mí estos cambios no me gustan, toda esta cosa de extender la vida, no, cómo que esto es el mundo no me gusta que cambie de esa manera, yo voy a parar el tren, y entonces me levanto de la vía y me pongo con las manos así, pensando que voy a poder detener al tren. Y la realidad es que eso, las cosas no funcionan de esa manera. Hace un par de años atrás salió una nota periodística en un diario de Argentina de uno de los más grandes educadores, donde él se lamentaba amargamente acerca de la pérdida de la letra cursiva. Él planteaba que ya nadie escribe en cursiva, todos escribimos en imprenta, y decía que hay una gran pérdida en esto de dejar de usar la cursiva, porque la cursiva, con esto de que las letras van todas unidas entre sí, tiene algo de propio de la fluidez del lenguaje hablado, y que la imprenta, siendo toda cortada, lo pierde, y que entonces él terminaba la nota con un llamamiento a empujar desde las escuelas que los chicos vuelvan a usar la letra cursiva. Yo tengo un enorme respeto por este educador, pero mientras leía la nota me agarraba la cabeza. Para mí no solo no habría que estar pensando cómo recuperamos la letra cursiva, sino que habría que estar pensando cómo dejamos de enseñar la imprenta. Mis chicos, yo tengo chicos en edad primaria, hacen los mismos garabatos y palotes que hicimos nosotros para entrenar una habilidad, escribir con la mano, que no van a usar jamás. Falta poquísimo tiempo para que escribir, así como en algún momento se escribió tallando tablas de cera y hoy nadie escribiría de esa manera, en algún tiempo no muy lejano, probablemente 5 años, escribir usando un lápiz sobre un papel nos va a parecer absurdo y escribir va a ser simplemente mover los dedos sobre un teclado. Todos los chicos tendrán su tableta que con la baja exponencial de los costos tendrá un costo equivalente al de un cuaderno de papel o directamente dictando. Hoy el reconocimiento de voz en castellano rioplatense es extraordinario. Si tienen teléfonos de última generación, pruébenlo. Hoy el reconocimiento de texto es extraordinario. De alguna manera, lo que esto ejemplificaba para mí es que es muy fácil pararse desde la nostalgia. Que si el mundo cambia de un modo que no nos gusta, la reacción más fácil es tratar de volver al mundo atrás. Tratar de que las cosas vuelvan a ser como a nosotros nos hacían estar cómodos. Y el desafío justamente es el contrario. A mí me sorprende cómo no hay un solo ministro de educación probablemente en el mundo que esté pensando seriamente cómo se va a enseñar la alfabetización el día que no se escriba más con la mano. Y esto que les cuento no solo sucede en el plano de las personas, también sucede en el plano de los países. Fíjense que tanto Argentina como Uruguay son países muy llanos, con tierra muy fértil, donde crecen plantas, algunas de las cuales las cosechamos, pero muchas de las otras se las comen las vacas para que engorden, después las subimos a un camión, las mandamos a un lugar industrial donde las matan, las cortamos en pedacitos, nos comemos la carne, una parte lo exportamos. Falta muy poco tiempo para que la carne se fabrique en un lugar así, para que la carne se haga por cultivo celular. De la misma manera que una charla TED muy interesante cuenta cómo hoy se puede producir con una impresora 3D y cultivo celular un riñón, en algún momento no vamos a poder creer que alguna vez criábamos una vaca cuando todo lo que queríamos era comer un bife de chorizo. Nuestros hijos yo creo que no van a poder creer que nosotros matábamos animales para comer. Este dato, por ejemplo, es de una dimensión extraordinaria para países con una fuerte dependencia en el agro y la ganadería como los nuestros. Y sin embargo, ni los presidentes, ni los ministros de Economía, ni los secretarios de Agricultura, ni los dueños de los campos, nadie está pensando en esto. Estamos pensando que el mundo va a ser en 15 o 20 años, igual que como es hoy, y el mundo de 15 o 20 años hacia adelante va a ser radicalmente diferente. Para terminar, entonces, me gusta volver a esta imagen y a la pregunta anterior de cómo vamos a pararnos individualmente y como sociedad frente a todos estos cambios. Yo creo que el desafío que me gustaría dejar planteado, especialmente viendo que la mayoría de los líderes que conducen este mundo, los líderes políticos, los líderes empresarios, los líderes religiosos, ninguno está viendo esto. El desafío que me gustaría plantearles es que asumamos esta conducción. Todos los cambios que vienen van a traer enormes dilemas prácticos y éticos, y mirar para otro lado simplemente vuelve más difícil tomar las decisiones correctas. Yo creo que en una situación como la de la vía del tren, el único camino posible es subirse al tren y tratar de manejar para llevarlo al mejor lugar posible. Para terminar, me gustaría cerrar con una frase de uno de los pioneros de la computación científica, llamado Alan Kay, que dice que la mejor manera de predecir el futuro es inventarlo. Muchas gracias.